Hoy en día, el matrimonio se ha convertido para muchos en un acuerdo social entre dos partes. Su esencia se deterioró con el tiempo. Hoy quiero decirte que hay esperanza, que puedes descubrir el propósito de Dios para tu matrimonio y también cómo puedes alcanzarlo. Hoy, en nuestro cuarto episodio, el poder del acuerdo. El poder del acuerdo es tan importante que tiene origen desde el tiempo de la creación. En Génesis 1:26 dice: "Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza". Dios imprimió este principio en el hombre cuando creó a Eva. Esto está en Génesis 2:18. Luego Dios dijo: "No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que le acompañe y le ayude". Hoy quiero centrarme en las relaciones de pareja. Solo puedo rodear el tema, mas no profundizarlo. No me considero tener una larga experiencia en el tema, ya que apenas tengo 11 años de casado, pero te seré sincero respecto a mi vida y la experiencia residual que se adquiere con los años. El concepto de no estar solo reside en una pregunta: ¿por qué Dios creó a Eva? Y la respuesta a este interrogante está en Eclesiastés 4, 8 al 12. La verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre de aquel que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Me gusta cómo cierra este versículo. Si tres unen sus fuerzas. La fórmula del éxito para mí en una relación se determina con Dios en la ecuación. Mi relación con mi esposa ha tenido, como algunas parejas, no todas, malos y buenos momentos, momentos de gloria y largas estaciones de fracaso. Pero gracias a Dios he aprendido a ser perseverante con los años, lo suficiente para estar en movimiento. Así que aprendo de todos esos fracasos y me esfuerzo por sacar adelante mi hogar. Dicen que en las relaciones los dos tienen la culpa, pero siendo sincero, en la nuestra yo lo he sido. Y lo digo porque en las relaciones de pareja existe un proceso de maduración y este proceso se va perfeccionando con los años, así que voy mejorando con el tiempo. Y lo digo porque para mi esposa fue un constante dolor de cabeza. Mi esposita es un amor y en mis oraciones le pido mucho a Dios que me dé mucha sabiduría y tacto en mi relación. Que mientras Él me dé licencia, mientras yo pueda respirar, vivir en esta tierra, espero que sean más los momentos de felicidad que yo le pueda dar a mi esposa. Muchos, tantos hasta el punto que puedan eclipsar todos los dolorosos recuerdos del pasado. Ahora que ya conoces un poquito de mi historia, quiero que retomemos a partir de este punto. Quiero transmitirte unos principios que he aprendido con los años. Al principio te hablé sobre el poder del acuerdo, y hablo de poder porque es una fuerza indescriptible, una fórmula completa dada por Dios que, si la aplicamos, o mejor, si la ponemos en práctica, solucionaría todas aquellas cosas que afectan nuestra relación. Trata de hacer una lista de las cosas en las que te has sentido estancado en tu relación, pero no para convertirlo en un tema de discusión con tu esposa o con tu esposo, más bien para que puedas evaluarte y determinar la responsabilidad que tienes en estos aspectos. Creo que en esta cuarentena muchos se dieron la sorpresa que son muchas las cosas que no marchan bien en su relación. Relaciones completamente deterioradas, olvidadas, descuidadas, pero que también estoy seguro de que muchos ya la están restaurando. Este ha sido un tiempo de segundas oportunidades y que, si no lo han hecho aún, tienen tiempo de sobra para ponerse al día. Nunca es tarde para empezar. La palabra cita en Amós 3, verso 3, ¿acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? El ponerse de acuerdo no es algo temporal, sino constante, algo que se ejercita día tras día. Es algo que no se debe tomar a la carrera, ni se debe descuidar. Es cierto que hay diferencias, pero esto no debe convertirse en el común denominador. He aprendido que es cuestión de mirar desde otro ángulo y revisar también las buenas cualidades que tiene tu esposo o esposa. Mira, muchas veces quise separarme, Pero gracias a Dios nunca mi esposa me copió la idea. También me di cuenta que para pelear se necesitan dos y que para firmar un acta de divorcio se necesitan dos firmas. Así que más bien preferí ceder. Me tragué el orgullo, reconocí mis errores y mi responsabilidad frente a los problemas. Gracias a Dios el amor triunfó repetidas veces. ¿En algún momento te has formulado la pregunta ¿por qué o para qué estamos casados? Probablemente no sea una pregunta habitual como pareja, pero quizás deberías formularla. ¿Cuál es nuestro propósito como pareja? Esta verdad reside en que Dios tiene un propósito específico para tu matrimonio, y para descubrirlo hay que sentar las bases en Dios mismo. Si mi hogar no tuviera un propósito, un llamado, si este no estuviera fundamentado en Dios, ya hubiera fracasado hace mucho tiempo. Por eso recuerden lo que dice Eclesiastés: si tres unen sus fuerzas, Dios debe ser la base principal de tu matrimonio. El ponerse de acuerdo no es una lista de reglas a las que tienes que someterte o someter a la persona que amas. Más bien es que cada uno tome responsabilidad y cumpla su rol en ser evaluativo, flexible, oportuno, comprensivo, respetuoso, amoroso, tolerante, no permisivo. Es tener un alto compromiso. Sobre todo, se debe ser muy constante. Si logras regar con estos principios la semilla del acuerdo, florecerá, créeme, florecerá una relación duradera, una constante, una imparable, una relación que produce resultados y que jamás fracasa. En Cantares 8:7 encontramos el resultado de una relación establecida en Dios. Dice: no hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. También hay un capítulo entero para que cuando tengas tiempo, cosa que abunda en estos días, puedas leerlo. Está en 1 Corintios 13 y se titula La preeminencia del amor. Especialmente esta parte que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor debe ser cultivado, regado, cuidado, con extrema delicadeza. Recuerda que Dios plantó a la primera pareja en un jardín. Un buen matrimonio debe ser como el buen vino. Con los años debe ir madurando y mejorando. Quiero que escuches esta historia. Tres días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Cana, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le respondió: madre, eso no es un asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Allí habían 6 grandes tinajas de agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús le dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió, porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: siempre se sirve primero el mejor vino, y luego, cuando ya los invitados hayan bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Podemos concluir. Primero, deben ponerse de acuerdo. Pon las cosas sobre la mesa, reconoce, trágate el orgullo y lucha por tu matrimonio. Segundo, Dios tiene un propósito muy grande con tu matrimonio y Él quiere restaurarlo. Tercero, el éxito de tu matrimonio dependerá de que éste esté construido en un fundamento firme, y ese fundamento firme es Dios. Cuarto, si pensaste que el vino terminó, es decir, el amor, no es así. Dios ha reservado lo mejor para el final. Quinto, ¿cuándo empiezo? Hoy. ¿Cómo lo hago? A través de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesús, necesito que me ayudes. La relación con mi pareja no pasa el mejor momento. Necesito que intervengas en mi vida y me ayudes a rescatar mi hogar. Quiero que cumplas tu propósito perfecto en nosotros. Te entrego todo lo que hay en mi corazón, aún todo lo que existe en mis pensamientos. Te pido perdón porque de alguna manera directa o indirecta he afectado mi relación. Considero que soy responsable de muchas cosas y que no me he esforzado lo suficiente por restaurar mi hogar. Pero a partir de hoy, quiero cambiar y quiero cederte el control total de nuestros corazones. Sé que tú me darás la victoria porque me amas. Amén. Si has hecho esta oración, estoy completamente seguro de que Dios te sorprenderá. Deja que Dios se encargue y verás que todo estará mejor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio.